En este video se hablará de la reabsorción y de la secreción tubular que ocurre en el riñón. Es importante mencionar las partes de la nefrona, las cuales son el túbulo proximal, seguido por el asa de Henle, que tiene una parte descendente y una ascendente, así como también una parte ascendente gruesa del asa. Después se encuentra el túbulo distal y la parte final es el túbulo colector. La reabsorción es la segunda función básica de la nefrona y el túbulo colector. Esta reabsorción es muy importante ya que el 99% del agua filtrada debe reabsorberse. Las células epiteliales son las que llevan a cabo esta función y la secreción es otra función de la nefrona que se encarga de la transferencia de sustancias desde la sangre y las células tubulares hacia el líquido tubular para así poder ser secretado del organismo. En el túbulo contorneado proximal es el lugar en donde se va a llevar a cabo la reabsorción de la mayor parte de los solutos y agua del líquido filtrado. Casi todos los procesos aquí van a involucrar al sodio. Un transporte muy importante es el de sodio, que se produce por mecanismos de los cotransportadores e intercambiadores. En condiciones normales, la glucosa filtrada, los aminoácidos, el ácido láctico, las vitaminas hidrosolubles y otros nutrientes se reabsorben completamente en el primer segmento del túbulo por diversos tipos de cotransportadores de sodio localizados en la membrana apical. En el transporte de sodio-glucosa, como se ve aquí en la imagen, dos moléculas de sodio entran y una de glucosa. Estas moléculas se van a unir a una proteína que los transporta a la célula. Posteriormente, el sodio y la glucosa van a pasar hacia la circulación. Por otro lado, hay un intercambiador de sodio e hidrógeno. Este va a transportar sodio a la célula a medida que secreta hidrógeno a la luz del túbulo. Este es muy importante para el equilibrio ácido-base. Además de llevar la reabsorción de los iones de sodio, los cotransportadores de sodio y los intercambiadores de sodio-hidrógeno promueven la ósmosis de agua y la reabsorción pasiva de solutos. A este nivel del túbulo contorneado proximal se logra la reabsorción del 100% de los solutos orgánicos, como bueno, ya mencionamos la glucosa y los aminoácidos, también del 80 al 90% del bicarbonato, el 65% del agua, sodio y potasio, 50% del cloro y una cantidad variable de calcio, magnesio y fósforo. Por otro lado, bueno, también es importante mencionar que las células que revisten el túbulo contorneado proximal y la porción descendente del asa de Henle van a ser muy permeables al agua. Gracias a unos canales de agua que se encuentran en estas células llamados acuaporina 1. Ahora pasando a el asa de Henle, aquí bueno, mencionamos que tiene una parte descendente y una ascendente. La composición química del líquido tubular a este nivel va a ser muy diferente al del filtrado glomerular inicial porque la glucosa, los aminoácidos y otras sustancias ya no están presentes ya que se reabsorbieron en el túbulo contorneado proximal. En este nivel se reabsorbe entre el 20 y el 30% de sodio, potasio, calcio, el 10 a 20% del bicarbonato, 35% del cloro y 15% del agua. Aquí la reabsorción de agua por osmosis no se acopla automáticamente con la reabsorción de los solutos filtrados porque parte del asa de Henle es relativamente impermeable al agua. Es muy importante en el asa de Henle que en la membrana apical de las células de la porción gruesa ascendente del asa de Henle tiene los cotransportadores sodio, potasio y 2-cloros. Que reabsorben simultáneamente un ion de sodio, un ion de potasio y 2 de cloro desde la luz tubular. Puesto que muchos canales para el potasio están presentes en la membrana apical, la mayor parte del potasio transportado por los contratransportadores se desplaza de nuevo hacia el líquido tubular, a favor de su gradiente de concentración. El principal efecto de los transportadores de sodio, potasio y dos cloros es por lo tanto la reabsorción de sodio y cloro. El movimiento de potasio, que tiene una carga positiva hacia el túbulo a través de los canales, deja líquido intersticial y a la sangre con carga relativamente negativa respecto al líquido de la porción ascendente de la sangre Henle. Entonces, esta negatividad es la que promueve la reabsorción de cationes como sodio, potasio, calcio y magnesio por vía paracelular, como se observa igual en esta imagen. Entonces, el 15% del agua filtrada se reabsorbe en la rama descendente del Asae Henle. Poco o nada se reabsorbe en la rama ascendente. Ahora ya pasando al túbulo contorneado distal, aquí se va a llevar a cabo principalmente la reabsorción de sodio y cloro gracias a los cotransportadores de sodio-cloro en la membrana apical. Vamos a encontrar en la membrana basolateral las bombas sodio-potasio y los canales de cloro. Estos van a permitir la reabsorción neta de sodio y cloro hacia los capilares. Por último, está el túbulo colector, que pues es la parte más distal. A este nivel, el 90 a 95% de agua y solutos filtrados ya retornaron al torrente sanguíneo. Aquí, en el túbulo contorneado distal, así como también en la parte final de... Perdón, en el túbulo colector y en la parte final del túbulo contorneado distal, hay dos tipos principales de células. Se encuentran las células principales y las células intercaladas. Las células principales reabsorben sodio y secretan potasio. Esta célula se encuentra muy regulada por la hormona aldosterona. Las células intercaladas se van a encargar de reabsorber potasio y bicarbonato y de secretar hidrógenos.